que ara vos podeu trobar tallat el trànsit al carril en sentit Santa Eugènia de la carretera des d'Algaida, una afectació que s'estén i s'estendrà fins a primera hora del capvespre en el mateix sentit de la marxa cap a Santa Maria i després cap a Bunyola i Alaró per Orient. Fins aquí les notícies de la una del capvespre de Beta Ràdio. Més informació a l'emissora pública. A les dues, a l'informatiu migdia. Adeu.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més aquí, a Vida Saludable, que és el programa, ja ho saben perfectament, de salut i benestar a la ràdio pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Des d'ara, 52-53 minuts aproximadament, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals que tenim a la nostra comunitat a nivell sanitari. Avui serem a Eivissa per xerrar de cures pal·liatives. A l'Hospital de Manacor, a més, conversarem sobre el pacient ostomitzat, ja que dia 30 fan una jornada per donar visibilitat a aquest malalt que, desgraciadament, molt de pics s'autoïllen pel seu problema i és molt injust. A més, abordarem la medicina forense de la mà del doctor Borja Moreno, que és comunicador i escriptor i presenta nova novel·la, Abierto en Canal, ens ho contaran uns instants. I a més, al nostre estudi xerrant de sèpsia. Saben vostès el que és? Com es pot preveure? Què passa exactament al nostre organisme quan patim una infecció global? A més, a risc de mort. Respondrà el doctor Marcio Borges, coordinador autonòmic de sèpsia a les Illes i que recentment s'ha reunit amb la ministra de Sanitat, Mònica García, per abordar un pla nacional sobre la sèpsia. Són alguns dels temes principals que destacarem ja en un programa que començam. Ara mateix, no perdem ni uns segons, aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. I començam el repàs de les notícies al nostre informatiu sanitari de la setmana, sent a Eivissa per xerrar-vos de la importància de la dignitat que porten les cures pal·liatives. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos. I tant que sí. Humanitzen i dignifiquen la nostra salut i, sobretot, en un moment de màxima vulnerabilitat com és el darrer alè de la vida. En aquest sentit, l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha incrementat els recursos de la unitat de cures pal·liatives amb una nova facultativa. Ens ho conta ara mateix la coordinadora de la mencionada unitat, la doctora Pilar Rapunt. Molt bon dia i benvinguda a Vida Saludable, a IB3 Ràdio.
Hola, buenos días.
¿Era necesaria una tercera doctora per donar suport a la unitat?
Bueno, evidentemente que era necesaria. Hacía tiempo que estábamos pidiendo a la dirección con datos que las necesidades de cuidados paliativos en los últimos años han aumentado exponencialmente. La unidad de cuidados paliativos de Eivissa y Formentera inició en el 2001 sus andanzas. Por aquel entonces la población yo creo que andaba en torno a los 88.000 habitantes y los últimos datos están por encima, yo creo, que de los 160.000. Entonces, bueno, por un lado el aumento de la población y por otro lado, y más importante casi todavía, es que el aumento de los nuevos tratamientos, sobre todo en oncología, la investigación está desarrollándose de una forma muy, muy, muy fructífera y hay cada día nuevos tratamientos, tanto para pacientes oncológicos como para pacientes crónicos, otras patologías. Y bueno, la superpalificación de la medicina está haciendo que aumente también mucho la esperanza de vida de los pacientes. Uh-huh. Esperanza de vida de pacientes que no dejan de ser pacientes, que son pacientes crónicos, que tienen, sí que estos tratamientos le aumentan la esperanza de vida, pero son pacientes que tienen unas necesidades especiales, porque son pacientes que tienen muchos síntomas, que tienen mucha demanda asistencial, que tienen también mucha demanda social, y son pacientes que necesitan una atención más estrecha y multidimensional que podría cubrir los cuidados paliativos. Lógicamente, para ello, pues al aumentar el número de pacientes que necesitan este tipo de atención, pues es necesario el aumento de los profesionales que claro, tienen que practicarla. Claro. Por otro lado, y también muy importante, es que desde los cuidados paliativos cada vez abogamos por una atención más precoz. está visto, está demostrado y está estudiado que una atención precoz a los pacientes crónicos genera un aumento de la calidad de vida, un mejor control de síntomas y del apoyo emocional, una disminución de los recursos de la demanda de recursos hospitalarios y de la planificación de los cuidados. Entonces, estamos abogando cada vez más por evitar el modelo dicotómico de un tratamiento curativo versus un tratamiento paliativo, y estamos haciendo más una transición más coordinada con los especialistas, de forma que el hecho de que un paciente esté con un tratamiento activo por parte de sus especialistas para aumentarle la esperanza de vida, no quita que también pueda ir introduciéndose la atención paliativa para, a su vez, mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Eso hace también que cada vez tengamos más pacientes.
Doctora, xerràvem a la nostra intro que aquest increment amb una nova facultativa serà d'un perfil en concret, que és el de la doctora incorporada, que és Belén Fernández, coneixedora de l'àrea de salut i de Can Mises. Perquè recordem, a més, que va ser cap de servei d'urgències de l'hospital i metge del centre de salut de Can Mises.
Sí, efectivamente. La doctora Belén Fernández Nieves es una doctora que conoce muy bien el área de salud. Hizo su residencia aquí, se formó aquí con nosotros y después ha estado durante 4 años en el servicio de urgencias, durante 3 años fue jefe del servicio de urgencias, ha estado también en los servicios de atención primaria y también cuenta con 2 años de experiencia con nosotros porque también ha cubierto alguna baja maternal de nuestro servicio. Pero no solo eso, sino que, bueno, nos consta que la doctora Belén Fernández cuenta con todos los conocimientos, tanto técnicos como en habilidades de comunicación, así como he dicho, de la experiencia necesaria para trabajar en cuidados paliativos. Pero no solo eso, sino que dispone de las cualidades humanas necesarias para un servicio tan específico. Cuenta con la sensibilidad, la empatía, las habilidades, la potenciación de trabajo en equipo para trabajar en un servicio que aboga por una forma más profunda y humana de atender a nuestros pacientes y familiares. Uh-huh. Es el perfil perfecto.
Doctora, ¿podrien repassar una mica les dades de 2024? Tengueren a prop de 300 pacients, potser amb 1 miler de visites domiciliàries. Està clar, quan deia vostè, que cada vegada que l'esperança de vida augmenta es necessiten més cures paliatives.
Sí, efectivamente. Yo, a la hora de justificar de cara a la dirección, la demanda, bueno, pues sí, vi los datos de 2024, hice una estimación en base al 2025 y, evidentemente, el incremento de tanto del número de pacientes como el número de visitas necesarias ha aumentado, pues yo podría decir que más de un 30%. Uh-huh. Efectivamente, en 2024 el número de pacientes que atendimos fue de 298 pacientes. Primeros pacientes atendimos a 227 pacientes. Con respecto al número de visitas, pues el número de visitas total fueron de 2.546. Estimamos para este año que puedan llegar a las 2.982 visitas en total, tanto domiciliarias como en consultas, como visitas en el hospital. Está incrementándose todo de una forma muy importante.
Mm. Què porta les cures paliatives a un pacient? Ho ha explicat molt bé, però clar, és un enfocament també de benestar emocional a pacients i sobretot a famílies. Importantíssim que no ens hem d'oblidar de les famílies.
Efectivamente. Los cuidados paliativos no solo tratan los síntomas físicos casi es una parte pequeñita de nuestra atención. Hay una parte muy importante del abordaje psicoemocional del paciente y de la familia, así como un abordaje también social. El cambio que se genera en una familia, el cambio de roles, las familias tienen que cambiar por completo sus vidas, y para todo ello necesitamos una atención integral que aborde el acompañamiento emocional de los pacientes y las familias, también el acompañamiento en enseñar los cuidados, tanto en el domicilio como en el hospital. Es uno de los pilares fundamentales de los cuidados paliativos, la atención psicoemocional, social y también espiritual.
Mm-hmm. Doctora Rapunt, ¿y por qué apostan por un equip mixt d'assistència?
Bueno, para nosotros es esencial el tener un equipo mixto. Tenemos un área de salud con una gerencia única que nos permite estar integrados dentro de todo el sistema sanitario. A nosotros nos gusta hablar de que nuestro servicio de cuidados paliativos es un programa de atención por proceso. Llamamos atención por proceso a que el paciente está incluido en un programa de cuidados paliativos desde que se le diagnostica una enfermedad avanzada con necesidades de cuidados paliativos hasta su fallecimiento, incluido el proceso de duelo. Durante todo ese proceso, el paciente puede estar en su domicilio, puede venir a consultas externas, puede venir a la urgencia o puede necesitar un ingreso hospitalario. El hecho de que seamos un equipo mixto nos permite tener una pata en todas partes, de forma que el paciente, esté donde esté, siempre tiene al servicio de cuidados paliativos a su alcance. Que el mismo profesional sea el que te atiende en casa, que en urgencias, e incluso que te atienda en el hospital y te gestione, hacemos ingresos programados para evitar que tengan que pasar por urgencias. Es decir, es un abordaje que nos garantiza la continuidad asistencial, cosa que evidentemente pues los pacientes y las familias agradecen mucho cuando ven una cara conocida en un ambiente quizás un poco hostil.
Ah, clar. La darrera, doctora, ¿es clau un equip multidimensional per fer feina a les cures paliatives?
Esto es esencial, es absolutamente esencial. El sufrimiento es multidimensional, entonces una sola persona no puede atender a todas las dimensiones de la persona. Nosotros tenemos que hacer un abordaje integral que incluya los síntomas físicos, como decía, los síntomas psicoemocionales, los síntomas sociales, espirituales, y cada profesional aporta una perspectiva que es única y que unidas vamos todos unidos hacia el camino de la mejora de la calidad de vida de pacientes y familias. El médico aporta su control de síntomas, el psicólogo aporta el abordaje psicosocial, o sea, psicoemocional de paciente y familia, la enfermera, evidentemente, pues con sus cuidados y el enseñar a familiares el tema de los cuidados. El trabajador social también es absolutamente esencial para poder organizar cuidados en domicilio, para enseñar las ayudas que existen y ayudarles con temas económicos, legales. Es esencial tener un abordaje multidisciplinar.
Uh-huh. Idò, moltes gràcies, doctora Pilar Rapunt, coordinadora de la Unitat de Cures Paliatives de l'Àrea de Salut Eivissa i Formentera, per aquesta entrevista. Fins una altra.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a los cuidados paliativos.
Seguim el nostre repàs informatiu de la setmana a nivell sanitari i ara som a l'Hospital de Manacor i ho feim per xerrar de la importància també de fer visibles els pacients ostomitzats. L'Hospital de Manacor farà aviat una jornada per donar suport a una persona ostomitzada.
Així és, el pròxim dia, dia 30 de setembre, l'Hospital Comarcal de Manacor organitza la jornada Un dia per a la visibilitat, un compromís per a la vida. És una taula informativa al vestíbul del centre hospitalari. Serà de 9 a 2 del migdia i ara faim una espipellada amb Lucía Pereira, supervisora de la unitat d'hospitalització 3B i referent en ostomies. Molt bon dia i benvinguda a IB3 Ràdio, al programa Vida Saludable.
Hola, bon dia, gràcies per vostra participació.
Primer de tot, Lucía, com podem fer una mica de pedagogia? Què s'entén per una ostomia o estoma?
Bueno, una ostomía es una abertura artificial que se hace en la pared del abdomen para el desecho de fluentes corporales cuando naturalmente no se pueden eliminar. Y eso significa que se tienen que recoger en una bolsa, ya sea de forma temporal o definitiva o permanentemente, ya sea orina o heces.
¿Com descriuria vostè el dia a dia d'un pacient ostomitzat?
Bueno, una ostomía no es una enfermedad, es el resultado de una enfermedad, por lo tanto podríamos decir que es una oportunidad de vida. No define a una persona, pero sí que transforma su día a día. Puede generar miedos, dudas, inseguridades y a veces, lamentablemente, estigmas sociales. Porque el paciente, cuando sale de compras, cuando sale de paseo, pues es algo invisible, ¿verdad? Y no se habla en la cola de un supermercado, no se habla, como se puede hablar de una tensión alta, de cómo tiene usted la tensión y cómo está, y la diabetes. Pero un paciente con un estoma, con una ostomía, a veces crea esos estigmas sociales porque no se habla, ¿no?, de esto. Sin embargo, también abre puertas a nuevas formas de afrontamiento, a comunidades solidarias y a descubrir que la vida puede seguir siendo tan plena, activa y valiosa.
Claro. Aquests pacients necessiten una sèrie de cures a l'ostomia. Com a infermera referent, vostè en ostomies, són complicades aquestes cures?
No son nada complicadas para nada. Nosotros, nuestra misión es visibilizar sensibilizarnos y educar a todas estas personas y su familia, ¿vale? Queremos que la sociedad entienda que detrás de una persona portadora de una ostomía hay una historia de lucha y esperanza, y los cuidados son muy simples, ¿vale? Ningún paciente puede estar solo, ni sentirse solo, ni limitado por el hecho de tener una ostomía. Nuestra misión, nuestra labor es que la persona se reincorpore lo antes posible a su ámbito social, su ámbito laboral, su ámbito familiar. Y los cuidados no son nada laboriosos. Es muy importante tener una enfermera referente en el Hospital de Manacor. Contamos con una consulta específica con una enfermera referente en ostomías que le ayudamos durante todo el proceso de alta, durante un año al alta, cuando el paciente se va de alta. Tienen un teléfono de referencia y están muy acompañados, no solamente por el equipo que ha estado durante el ingreso, sino por una enfermera referente que está muy visible con un teléfono y con una consulta que funciona de lunes a viernes de 8 a 15.
Lucía, ja ho hem dit a la nostra introducció que el dia 30 de setembre l'Hospital Comarcal de Manacor organitzarà la jornada Un dia per la visibilitat, un compromís per la vida. En què consistirà aquesta jornada i per què aquest títol?
Bueno, este título es realmente poner un poco de sensibilidad, ¿no? Y dar visibilidad, como bien lo ha dicho usted. Nosotros no podemos dejar pasar esta fecha. El día 4, el primer sábado de octubre a nivel mundial se celebra el Día de la Persona Ostomizada. Este año sería el 4 de octubre y en conmemoración de esta fecha, el día 30 de septiembre, como bien habéis dicho, se pondrá una mesa informativa y de difusión en la entrada en el vestíbulo del hospital de Manacor con el fin de dar visibilidad a una realidad que existe, ¿eh? Aunque muchas veces no se habla cómo es la vida de las personas portadoras de una ostomía. En esta mesa pues habrá material divulgativo, habrá personas ostomizadas, habrá profesionales, habrá material, habrá algún obsequio, y toda la gente que se pueda parar en la mesa pues estaremos dando pues toda esta difusión, ¿no?, de todo lo que significa una ostomía, lo que es y lo que conlleva para una persona.
¿Quién es el perfil de paciente que son portadors d'una ostomía? ¿Son siempre malalts operats de cáncer de colon, por ejemplo?
Bueno, la ostomía puede llegar a una persona de forma abrupta, ¿vale?, o de forma más programada, ¿verdad? No es una enfermedad, ¿vale? No es una enfermedad, la ostomía es el resultado de una enfermedad. Entonces, hay pacientes que puede ser, que como bien habéis dicho, sean portadores de una ostomía por un cáncer de colon o recto, pero también puede haber otras causas, ¿vale? Como enfermedades inflamatorias o otras causas que pueden derivar en un estoma, una ostomía, ¿vale?
Y finalmente... No es
únicamente un paciente con cáncer de colon, que puede ser tributario de llevar un estoma.
Claro. Y finalmente,
por tanto,
Lucía...
La cantidad de edad, la edad varía muchísimo.
Clar, i el perfil de pacient també, està clar.
Claro, claro, claro.
I finalment, Lucía, aquesta ostomia moltes vegades és temporal, inclús, i una operació pot aconseguir llevar la bossa.
Sí, claro. Hay ostomías que son temporales y otras son permanentes. Eso dependerá de la patología, del procedimiento y de cómo haya llegado ese paciente a ser tributario de la construcción de ese estoma, de esa ostomía. ¿Vale? Eso ya depende un poco más del procedimiento y de lo que decida el cirujano en el momento de realizarla.
I de moltes gràcies, Lucía Pereira, supervisora de la unitat d'hospitalització 3B i referent en ostomies. Que vagi molt bé aquesta jornada. Fins una altra.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este tipo de personas.
Gracias.
Més qüestions en aquest informatiu sanitari. El pròxim dilluns, dia 29, el metge forense Borja Moreno presenta el seu nou llibre titulat Abierto en Canal.
Borja Moreno és llicenciat en Medicina per la Universitat d'Extremadura. Va aprovar les oposicions al Cos Nacional de Metges Forense, àrea en la qual ha fet feina des de l'any 2009 a diversos instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses. Ha centrat la seva formació en sexologia forense. A més, és professor a la Universitat de les Illes Balears de la Facultat de Medicina des de fa 4 anys.
I ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic, doctor Borja Moreno, escriptor, comunicador. Benvingut al programa Vida Saludable a IBT Ràdio. Com està?
Hola, què tal? Bon dia, com va?
A veure, doctor, què volia plasmar en el llibre Abierto en Canal?
Bueno, quería hacer un poquito de presentar o traer a la sociedad habitual, a la vida diaria, un poco el trabajo del médico forense, el desconocido trabajo del médico forense, porque no solo trabajamos con muertos.
És important aquest matís. I com és escriure, però, històries sobre morts?
Bueno, a ver...
Sense humor negre,
eh? Sí, sí, no, no. De hecho, todas las historias son muy empáticas. A mí me gusta empatizar mucho con todas las historias que ocurren en el juzgado. No todos los médicos forenses tenemos este tipo de historias. Lo que pasa es que yo me ofrecieron plasmarlas a través de una editorial y yo ni corto ni perezoso, y aprovechando que he descubierto mi vena escritora, pues lo he hecho de una forma entretenida, empática y emocional para todos los públicos.
Uh-huh. ¿Y dónde le ve que está pasión por escribir y también por comunicar, Borja?
Pues yo creo que ya me viene de hace tiempo. Yo ya tenía una lista de correo antes de que cuando estudiaba medicina, cuando estudiaba, bueno, que le contaba a mis conocidos lo que hacía. Y ahora ha derivado pues en una cuenta de redes sociales con muchísimos miles de seguidores. Me viene de querer comunicar, de explicar a la gente pues un poco el día a día, el que somos personas normales, el que después de hacer una actuación pues a veces no puedes irte a casa, tienes que irte a meditar o a pensar un poco sobre lo que ha ocurrido. Bueno, de ahí me viene la vena un poco y me ayuda a evacuar también el trabajo y el día a día.
Mm-hmm. També li agrada la moda, però d'això en xerrem un altre dia per televisió per veure l'estil que té. Com serà la presentació dilluns? Animi a la gent a anar-hi.
Bueno, el lunes tenemos por la tarde con mi querido amigo y profesional y periodista Guillermo Esteban. Vamos a tener una presentación, ya se hizo la presentación en mayo, que ya fue con Diego Gómez Reino y Javier, magistrado del TSJ, y Javier Torres, presidente del Colegio de Psicólogos, ya se presentó oficialmente el libro. Pero lo que va a haber el día 29 en la librería Quartz, enfrente del Instituto de Medicina Legal, donde yo trabajo, va a ser algo mucho más cercano, un mano a mano, un diálogo con Guillermo Esteban, con muchas preguntas muy interesantes y una presentación menos seria en cuanto al contexto. Vamos a dejar que la gente se exprese, que haga preguntas, hablar de cómo se escribió el libro, ahondar en algunas de las anécdotas sin destripar, y yo creo que va a ser muy divertido. Y aparte, va a haber una firma especial, pero el que la quiera tendrá que venir a ver cómo va a ser esa firma.
Perfecte, pinta molt bé. Tenim, doctor, erròniament un concepte a la societat sobre la tendència que creu que vostès, els forenses, només fan autòpsies, però no és així.
Sí, 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 sí. De hecho, el trabajo de la muerte puede ser el 20% de un médico forense, el otro 80%. Vemos vivos, vemos valoración de daño corporal, personas que han sufrido accidentes, que les han agredido, que les han o que tienen un daño psiquiátrico, psicológico, y hay que evaluar ese daño, esas lesiones psiquiátricas que le hayan quedado, un estrés postraumático que tanto se dice ahora, o incluso si un agresor es responsable realmente de lo que ha hecho o quizás esa enfermedad mental que tiene de base no le dejaba actuar de otra forma.
Uh-huh. ¿Y cómo es el mundo de la psiquiatría forense? Oye, vostès, no només fan feina amb morts, però fan feina amb informes de gent violada, d'un accident. ¿Es impossible no dur-se els problemes a casa o un arriba a desconnectar a nivell de meditació, a nivell psicològic?
Bueno, todos los médicos forenses, yo creo que tenemos ahí nuestra... Cada uno evacúa de como puede. Es verdad que trabajamos todos los días un poco en el barro, que podría decirse. Uh-huh. Trabajamos en un juzgado y al final lo que ocurre es pues que te cuesta un poco volver a la dinámica del día a día. Pero al final se acaba todo. Pero al igual que el personal del juzgado, los funcionarios, jueces, fiscales, también tienen que salir luego por la tarde a tomar una caña, un agua con gas o irse a correr a la tramuntana. Yo creo que al final te adaptas como todo el mundo, pero a mí, por ejemplo, escribir Abierto en Canal me ha ayudado mucho a liberar ese tipo de historias que a lo mejor tenía muy dentro y sacándolas fuera, aireándolas, pues hace que descanses un poco más de eso que tenías dentro.
Doctor, hi ha una frase que sol dir quan vas al cementeri que és no cal tenir por dels morts, més aviat dels vius. I també es diu que els pacients del forense són els millors, no protesten, no es queixen mai.
Bueno, ese es un poco el dogma de los médicos forenses, pero es verdad que no es así. Los pacientes no se quejan, obviamente, los fallecidos no se quejan, pero los abogados se quejan y mucho de los casos de sus pacientes. Los pacientes vienen al Instituto de Medicina Legal, los vivos, a exigir sus compensaciones por esos daños que han sufrido por otras personas. Entonces, también tienen sus quejas y son completamente entendibles. Pero bueno, al final el médico forense lo que tiene que hacer es escuchar y hacer una labor clínica, porque somos médicos, para explicar en los distintos foros, como puede ser un tribunal o un juzgado o una fiscalía, lo que le ha ocurrido a esa persona, en cualquier ámbito, vivos, muertos, físico o psiquiátrico.
El doctor ha dit vostè que també estudien l'estat mental de les persones. Recordàvem tots el cas d'aquell home gran que es va autodefensar amb una escopeta i va ferir mortalment a un atracador que va repetir dies després aquest atrac. I record l'informe forense dient que sentia pavor aquest home. Vull dir, això ho detectau.
Sí. Bueno, esto son cuestiones que te pueden decir durante una exploración a modo genérico, ¿no? Cualquier persona tiene derecho a defenderse en España. Entonces, puede utilizar los argumentos que considere. Los médicos, los argumentos médicos los va a valorar el médico forense. Entonces, se puede valorar pues un trastorno mental de base, se puede valorar una enfermedad física que le impida a uno hacer algo, o cualquier otra cuestión. Esto precisamente es psiquiatría forense teórica, todo lo que comentas. Uh-huh. En estos casos que se han dado en Baleares, no podemos entrar a ahondar en casos particulares, pues es lo que se da también en la Facultad de Medicina y lo que yo intento hacer que mis alumnos aprendan de forma adecuada y sepan lo que hay detrás de todo el trabajo del médico forense, que no se queden con la idea solo de ir a hacer una autopsia, sino una autopsia psicològica o psiquiàtrica també de les víctimes o agressores.
El cas que es va donar fa uns mesos al cementeri municipal de Palma, que els treballadors, la premsa erròniament varen publicar tots si es va ressuscitar, simplement era una dona que estava molt malament del Joan Marc, i no sé si va ser un espasme o va ser un moviment d'una mà, però clar, això el funcionari evidentment li va crear un trauma. Això, si li passà, seria molt, molt difícil de superar, no? És complicat, això.
Bueno, es una secuela, puede quedar establecida. Los compendios de psiquiatría establecen el trastorno este postraumático. Uh-huh. Pero no sé si te refieres a la persona que no se hizo el adecuado diagnóstico de muerte cierta.
Me refiero al treballador que está a punt de, no sé, preparar el mort, ¿no? Suposo.
Y la ve, bueno. Sí. Sí. A ver, puede haber un trastorno estrés postraumático, un estrés agudo, o simplemente puede quedar como una anécdota. Esto depende de cada persona cómo enfrente esa situación. No es la primera vez en estos últimos años en la que una persona se levanta en la morgue. El otro día. Hace un tiempo pasó aquí en Baleares, como bien has dicho, pero hubo una persona uh-huh. que estaba completamente viva y sigue viva, y estaba en Santander, en Cantabria, en el centro penitenciario. La dieron por muerta, llevaron al anatómico forense, al Instituto de Medicina Legal, y antes de la autopsia vieron que estaba viva. Y se le ha indemnizado a esa persona, ¿eh? No sé si sigue en prisión o no, por otro delito que nada tenía que ver. Pero bueno, yo no sé si al médico que estaba detrás o al técnico de autopsia le ha generado un estrés postraumático, pero si se le ha generado, por supuesto, pues muy posible. Nadie se espera que alguien respire en una sala de autopsias, ¿no?
La darrera, doctor, és un poc més de criminologia. Vostès saben com mor una persona, si ha patit, si va ser torturada, si va ser mort natural, o ho saben?
Sí. Sobre todo porque los cadáveres hablan. Ellos se expresan de una forma que no es a través de la boca. Y los forenses los escuchamos, pero no a través de las orejas. Eso es algo que yo también suelo decir. La muerte violenta siempre va a ser perceptiva de autopsia y tiene que haber una investigación judicial detrás. Uh-huh. Entonces el médico forense debe de informar de cómo han ocurrido esos hechos para que la investigación de policía judicial y científica sea adecuada y luego el juez pueda establecer una sentencia correcta o lo más correcta, obviamente, posible. Pero las muertes naturales, que también levantamos muchos cadáveres de muertes naturales, lo más importante es descartar esa criminalidad detrás. Un suceso de una persona que aparece muerta en un domicilio o un extranjero que ha venido con una bicicleta a recorrer la tramuntana y de repente aparece cadáver al día siguiente en el hotel. Aquí hay que investigar qué ha podido pasar, que a lo mejor es una causa natural, pero bueno, no hay que dejar de investigarlo y sobre todo identificarlo.
Uh-huh. És un plaer escoltar-lo. Li convidam a que vingui un dia tranquil·lament a la ràdio a fer una entrevista en profunditat, perquè és interessantíssim escoltar-lo. Doctor Borja Moreno, metge forense, que vagi molt bé la presentació del seu nou llibre titulat Abierto en Canal, dia 29, encara que ja ha dit que es va presentar oficialment. Hi haurà moltes sorpreses, així que vagi molt bé. Gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu. Deixat sense alè i sense bon a Laura, que la faig sentint xerrant de mort, de metge forense, que escriu. Bé, en un segon xerram amb el doctor Marcio Borges sobre sèpsia, aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Can Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu en la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, per encetar ja l'entrevista presencial de la setmana als estudis d'IB3 Ràdio, aquí a Vida Saludable. El passat dia 13 de setembre va celebrar el Dia Mundial de la Sèpsia per conscienciar sobre aquesta malaltia que pot arribar a ser mortal, una emergència mèdica i una de les principals causes, de fet, de mort a nivell mundial.
Així és, en aquest programa sempre han donat importància a la sèpsia. Fa més d'un any ja ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio el nostre convidat d'avui, el doctor Marcio Borges. Va venir perquè l'Hospital Universitari de Son Llàtzer havia presentat ViAlert, el primer sistema que integra la intel·ligència artificial per a la detecció precoç de sèpsia.
I que està sent un èxit, i recordem que el doctor Marcio Borges és el coordinador de la unitat multidisciplinar de sèpsia de l'Hospital de Son Llàtzer des de fa més de 8 anys i és president del Codi Sèpsia a Espanya. Avui torna a estar amb nosaltres perquè fa pocs dies, es va reunir la ministra de Sanitat, Mònica García. Molt bon dia, doctor, benvingut al nostre programa.
Buenos días, es un placer estar aquí. Gracias.
Doctor, primer de tot, com a metge especialista, creu vostè en aquest Dies Mundial? Serveix això que dia 13 de setembre se celebri el Dia Mundial de la Sèpsia? És important?
És molt important, no? És una simbologia, realment, no? No existen sèpsis 367 dies a l'any, no? Però sempre això serve para, principalment a nivell social, no? Más do que sanitari, incluso que la gente tenga un poco la repercusión de qué significa ese síndrome tan complejo y el impacto social, económico que existe. Por lo tanto, sí que es muy importante tener un día de la sepsis.
Quanta gent pateix a les illes aquesta infecció a l'any? És mal de calcular que vostè tenen tanta feina en la IA?
Yeah. Es una pregunta muy, muy buena, que incluso en el ministerio si hizo, ¿no? Realmente no sabemos las cifras. Se calcula que puede haber en torno de 2 a 5 casos por 100.000 habitantes día. Con eso podemos ya hacer una pequeña valoración de lo importante que es. Basta decir que es el síndrome clínico hospitalario más frecuente y con mayor mortalidad asociada, ¿no? Nosotros conocemos el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, son enfermedades que si llamamos cáncer es un gran síndrome clínico, y la sepsis es más o menos lo mismo, ¿no? Es un gran síndrome clínico causado por diferentes infecciones, por ejemplo, neumonía, COVID, peritonitis. Si juntamos todas esas infecciones que están distribuidas en todas las áreas hospitalarias, entonces comprendemos las cifras que estamos hablando, ¿no? Ya en 2017 la Organización Mundial de Salud hizo un estudio mundial las altas hospitalarias y ya definía, ¿no?, unos números de más de 50 millones de casos en el mundo y más de 11 millones de muertos. Pero eso pensamos que es un número 5 o 10 veces menores do que son la realidad. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, cuando trabajamos en bases de datos, en codificación, están mal codificados. Si están mal codificados, realmente no sabemos, ¿no? Está bien codificado, dicen, la neumonía, pero no pone el acrómeno sepsis, ¿no? Por lo tanto, ese es un problema y ese es uno de las soluciones que queremos hacer en ese nuevo proyecto que ahora comentaremos, de poder utilizar todas las bases de datos del Ministerio de Sanidad, que corresponde con todas las altas hospitalares de todas las comunidades autónomas, para hacer un análisis mucho más profundo para conocer exactamente lo que está pasando.
Doctor, xerrant de xifres, perquè a Espanya la sèpsia afecta cada any entre 75.000 i 138.000 persones. Provoca de 7.000 morts més que el càncer de mama, de colon i de pròstata. Per posar un exemple.
Sí, sí, sí. El que comentava, ¿no? Y esa cifra de 138.000 es ya de ese estudio de 2017, ¿no? Sabemos que son muchos más casos que existen, muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, solo en nuestro hospital, son Yates, en que buscamos de forma un poco más rigurosa los casos, identificamos lo que tenemos dentro de la unidad de sepsis, hay más de 1.500 casos al año. Solo en nuestro hospital, ¿no? Son espacios por complejidad, tendrá más, Inca tendrá menos, pero estamos hablando de cifras realmente preocupantes, ¿no? Y el tema de la mortalidad, pues la mortalidad está en torno entre 20 a 38, 40% de los pacientes. Aqueles hospitais que têm estruturas como código sepsis, como protocolos, como equipos, como unidades, têm uma mortalidade menor, uma mortalidade que toca em torno do 12, 15%. Por lo tanto, ter uma mortalidade por cima do 30% e bajarle ao 12% que são os sitios, em los hospitais que han desarrollado estrategias, equipos de trabalho, ¿no?, que nós chamamos las unidades multidisciplinares ou los equipos multidisciplinares, há evidência de disminuição da mortalidade, tanto em Espanha como em outros países, ¿no? E isto é el objetivo, ¿no? Conseguir que los hospitales trabajen de una forma transversal, equipos multidisciplinarios, considerando que este es un proceso muy complejo y que muchas especialidades van a ver al paciente séptico, ¿no? Por ejemplo, el médico de urgencias, ginecología, UCI, medicina interna. Por lo tanto, la complejidad de este síndrome es que toca muchas especialidades y muchas veces no hay una coordinación entre ellas, y entonces los tiempos se retrasan.
Ja hem comentat a la nostra introducció que fa pocs dies es va reunir amb la ministra de Sanitat, Mònica García, i ens agradaria saber com va anar aquesta reunió.
Pues nosotros, históricamente, el Código Sepsis en España empezó en el año 2012. En el primer Día Mundial de Sepsis, que fue el 13 de septiembre de 2012, un grupo de expertos y sociedades nos reunimos y empezamos a generar o que seria o programa Código Sepsis. Durante esse período, hemos tenido 10 ministros, 7 diretores generales, e houve diferentes ações, ¿no? Conseguimos desde ser o primeiro país europeu em 2017 a ter uma aprovação por parte del Estado de español de ter um programa de Código Sepsis. Tuvimos o primeiro documento aprobado junto ao Ministério e 15 sociedades científicas, pero llegábamos siempre un problema que los ministerios, con toda la complejidad de España, ¿no?, en términos de las comunidades autónomas, y después de estos casi 15 años, conseguimos finalmente que el Ministerio viera que realmente ese es un tema de máxima importancia y de generar un plan nacional. Plan nacional es el máximo que podemos conseguir a nivel organizativo, a nivel de formación, a nivel de soporte por parte del Ministerio, ¿no? También hay que decir que hay muchas comunidades autónomas que ya tienen programas de Código Sepsis. Nosotros aquí en la comunidad tenemos uno, Cataluña, Madrid, hay varias comunidades que tienen, pero falta la coordinación, por ejemplo, certificar los equipos, evaluar los indicadores de calidad, y esto vamos a conseguir a través del Ministerio. Para nosotros cambia radicalmente la manera de trabajar y de poder obtener llegar a nossos objetivos, não? Que sejam hospitais seguros, hospitais que sejam de rápida detecção e tratamento. E um outro tema muito importante que são as sequelas, não? Ou seja, muitas vezes o paciente passa essa fase aguda, porque a sepsis é uma fase aguda, uma enfermidade, um síndrome agudo, mas as sequelas que têm podem ser muito importantes, não? Además de uma mortalidade alta, ¿no? Un coste sanitario, social, económico a la sociedad muy importante, ¿no? Se calcula que un paciente que fallece de sepsis con una determinada edad de trabajo son más de 700.000 euros de pérdida para el Estado, ¿no? Entonces es un tema que tiene también un impacto social y sanitario importante.
Però sembla que el Pla Nacional sobre la sepsia estaria a prop. Es va comprometre la ministra?
Sí, sí. Incluso nosotros habíamos comentado nombres como estrategia y el propio ministerio, a través de ella, ha comentado que sí, que era un plan nacional que no tenía que estar dentro de otros porque hay estrategias que están dentro de otros planes. La ministra ha sido bastante sensible porque ella es anestesista y él, por ejemplo, en el COVID estuvo trabajando en el 2 de octubre, que es un hospital también que nos conocíamos de allí, porque yo también me formé allí con Elia. Elia estuvo haciendo guardias, ¿no? O sea, entonces sabe perfectamente, cuando llegamos a comentarlo, él dice, mira, no me tenéis que decir qué es la sepsis, yo hasta pocos meses estaba haciendo guardias en el COVID, ¿no? Entonces eso también facilita mucho el interlocutor que tengas, ¿no? Entonces no es de explicar por qué es importante ese proceso, ¿no? Incluso presentamos a él, hicimos un estudio con más de 3.500 personas, no sanitarios, y para ver el nivel de conocimiento de sepsis de la población. Hicimos junto con una asociación de pacientes, la Fundación Código Sepsis, y es interesantísimo, ¿no? O sea, nosotros tenemos en España más conocimiento de las personas, saben qué es la palabra sepsis, que por ejemplo, nosotros llegamos a un 48%, más que el 30% de Bélgica, más del 35% de Alemania, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, la gente ha entendido que era un poco la palabra, pero el concepto y el impacto no. Entonces preguntábamos, ¿cuántas muertes cree que puede haber por sepsis al año? Y la mayoría decía, menos de 4.000, cuando sabemos que estamos hablando de más de 20.000 muertos, mínimo al año por ello, ¿no?
I creu vostè que la gent coneix exactament què és una sepsi? La societat, perquè ho ha dit, les autoritats sanitàries estan compromeses i saben perfectament què és, encara que vostè ha vist molt de consells i molt de ministres, però la gent del carrer, ¿li sona estrany això de sepsia?
Eso, por eso hicimos esta encuesta poblacional, ¿no? La gente tenía alguna idea, o sea, sabía la palabra, que ya es bastante, ¿no? Pero cuando llegaba a reconocimiento qué características puede tener un paciente séptico, ahí ya decían de todo, ¿no? O sea, el problema es que también no existe un perfil de un paciente, ¿no? Es complicado porque, por ejemplo, un señor mayor con una infección urinaria, con una sepsis urinaria, puede llegar desorientado al hospital. Entonces, hasta condicionar que puede ser ese diagnóstico, muchas veces no es fácil. Entonces, la población tiene conceptos, pero esos conceptos son muy de infraconocimiento, ¿no? O sea, piensan que hay menos casos, piensan que hay menos muerte y no saben identificar muy bien. Mira, fiebre, ¿no? Y entonces eso es una de las labores de ese plan nacional, es un trabajo directamente a la sociedad, ¿no? Pero en contra hay el miedo de generar pánico. ¿Por qué? Una persona dice, mira, cuando tenga fiebre, malestar, sudoraciones, puede ser una sepsis, vaya a urgencias, y eso colapsaría urgencias, claro. O centros sanitarios, ¿no? Por eso el plan tiene que ser hecho de una manera muy transversal, ¿no? Desde primaria, ¿no? 061, hospitales y después rehabilitación. Uh-huh. Esa es la manera en que se haga un verdadero plan integral y multimodal, ¿no? Pero esto es la base de tentar el éxito en ese proyecto.
Ho he vist abans la importància de les seqüeles. Nosaltres aquí en aquest programa hem entrevistat en Cati Sastre una història que jo crec que ella mateixa diu que és meravelles dels sanitaris de Son Llatze, també de Sant Joan de Déu, i pràcticament me diu, hi havia gent d'altres serveis que ja me coneixien la meva història i me venien a animar. És massa extraordinari i estrany perdre les quatre extremitats amputades per una sèpsia. És un cas molt, molt, molt difícil de tornar a veure.
Es difícil, pero no es imposible, ¿no? Las amputaciones por shock séptico refractario, ¿no? Que muchas veces puede estar relacionado con retraso en la atención del paciente, otros no, otros son consecuencias en que haría en cualquier tipo de circunstancias. Después hay muchas secuelas psicológicas, neuropsicológicas, ¿no? Hay pacientes que hacen incluso pequeñas demencias, no saben ya leer y escribir, por ejemplo, de la Marianne Harvenpack. Es una persona, es una periodista que vivía en Menorca y tuvo un shock séptico en Menorca y ella comenzó a tener unas secuelas, era una persona deportista y que decía no sabía escribir, se olvidaban de cosas y tal, y entre el estrés postraumático y el propio afectación neurológica, psicológica de estar en una UCI, de tener una sepsis, ha motivado a ella de hacer pues diferentes acciones para que la sociedad conozca esto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista en sepsis, hay pocas asociaciones de pacientes de sepsis porque es una enfermedad muy aguda, hiperaguda, ¿no? Y por ejemplo, cuando hacemos reuniones, invitamos la, por ejemplo, la presidenta de la Asociación contra el Cáncer, y él es una persona que ha dicho, el paciente ya tres sepsis, sí, perfectamente, y he sobrevivido y estoy viva por sobrevivir a la sepsis, además del cáncer que tiene, ¿no? Entonces, ese tema es crucial, ¿no? Las secuelas de esos pacientes. Ahora estamos hablando, con la ministra hablamos también, ¿no? Con el tema del síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es un síndrome post-sepsis específico del COVID. Y no está catalogado como tal, no está definido como un síndrome, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado por el tema de las bajas, ¿no? Si no tiene un síndrome calificado y definido, pues eso queda un poco en el aire. Pero bueno, hay mucha evidencia científica diciendo que esos pacientes tienen afectación neurológica, tienen la afectación olfativa, ¿no? Y ese es con el COVID. Entonces, por ejemplo, un paciente tiene una otra sepsis, una bacteria, por ejemplo, también puede tener secuelas graves. Y esto se mide muy poco, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor de los supervivientes, más de un 30% van a tener secuelas y un 15% secuelas extremadamente graves que pueden ser casi incompatibles con una vida normal.
Doctor, abans ha dit peritonitis, que una de les causes que podria derivar en sèpsia, que bàsicament és que se perforen els intestins o els budells, i normalment sempre diuen toca córrer perquè s'ha d'intervenir perquè no hi hagi una sèpsia. Però una ferida pot desenvolupar una sèpsia, que s'infecti, una cosa que diu, ah, però si no era res, pot acabar.
Pot acabar, sí. I nosaltres, per exemple, en cirurgies i tal, pues vemos heridas que se complican. Muchas veces son pacientes ya que tienen más cosas, ¿no? O ciertas disfunciones, o tienen inmunodepresión, o están operados muchas veces, pacientes con obesidad mórbida, pero sí, una herida se puede complicar y generar una sepsis.
Doctor, el darrer pic que va venir va encerrar de Vialert, l'eina que preveu la sèpsia fins en un 96% dels casos. El darrer any ha salvat vides?
Sí. Nosotros, ahora mismo, por una cuestión de que Baleares tiene interés de extender la Vía Alerta a todos los hospitales de Baleares, hemos tenido que hacer un ROI, que es un análisis del impacto de esta herramienta, no tanto a nivel de estancia, económico y, por supuesto, clínico, ¿no? Y, por ejemplo, el ahorro, que desde que hemos introducido la herramienta en tiempo real en nuestro hospital, llega a casi 3 millones al año. ¿Por qué? Disminuye la estancia hospitalaria o identificar antes ese paciente, como la sepsis es un tiempo dependiente, nosotros vamos a identificamos y manejamos ese paciente antes de estar más grave. Por lo tanto, nos anticipamos. Lo que hace la IA es predecir 24 horas antes el paciente que esté en una situación ya de mayor gravedad. Entonces, lo analizamos, identificamos y tratamos mucho antes. Además, las estancias hospitalarias bajando más de un 30%. Realmente es realmente espectacular. Entonces, se vê claramente que identificar precoz, diagnosticar e tratar precoz, tem uma implicação direta sobre, primeiro, a mortalidade, baixando a mortalidade também quase 40%, não? Então, é uma ferramenta que ha venido para quedar-se e para ajudar o clínico, não? Ou seja, obviamente, é uma ferramenta que nos ajuda, mas sempre tem que estar o clínico tomando a decisão.
Ho ha explicat molt bé, els tres factors imprescindibles per evitar que el pacient arribi a la mort. Però realment, com s'evita? Amb medicació, el temps, imagino que és vital, és el més important, supos.
Mira, és com, per exemple, en el infart agut de miocardio. Sabem que hay que identificar, tenem uns signos, electrocardiograma, una analítica, vemos esto, hacemos un cateterismo y en ese cateterismo ya estamos haciendo el diagnóstico y tratamiento. Y si no pudiera, por alguna razón, hay un tratamiento fibrinolítico y lo hace. Y es tiempo dependiente. Cada hora que se retrasa, hay más tejido muerto cardíaco porque no llega la sangre, ¿no? La sepsis es así, pero mucho más complejo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una alteración de todo el sistema inmunológico nuestro, de defensas nuestras. Entonces, por eso que hay un cuadro que le llamamos siempre sistémico. Yo puedo tener una herida o una neumonía, pero si esa neumonía, esa herida pasa el control, que nosotros tenemos un control espectacular, por eso estamos vivos, ¿no? Si pasa ese control de contra las infecciones, contra un parásito que nos están atacando, es cuando desarrolla un sistema que muchas veces, el problema es que ese sistema de defensa es descontrolado. Ataca incluso nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando en el COVID perdías el olfato, no era que el virus venía y atacaba tu seno olfativo, eran anticuerpos que actuaban en tu propio organismo. Entonces, ese es un problema y con eso genera lo que llamamos las disfunciones orgánicas. Si yo tengo una disfunción cardiológica, pulmonar, digestiva, eso aumenta mi mortalidad. Nosotros calculamos que hay 6 disfunciones. Si yo tengo 6, yo tengo una mortalidad cercana al 100%. Wow. Si tengo 4, 70%. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las sepsis, en general, cuando no hay programas, no hay formación, identifica a los pacientes con 3 disfunciones orgánicas. Eso ya es 40% de mortalidad. Es muy matemático en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, tiempo salva vidas. Quando eu identifico um paciente que está começando essa fase das bactérias, dos vírus a multiplicar-se, e eu atuo, por exemplo, com um antibiótico, operando-lhe, e eu vou diminuir essa carga bacteriana e esse estímulo para o nosso sistema imune diminui. Por lo tanto, vou ter muito mais capacidade de êxito com um tratamento precoz que com não. Nós só temos 2 tratamientos específicos para sepsis. Todos los demás son lo que llamamos de soporte. Son los antibióticos y es la cirugía, la mano del hombre que tiene que llegar para quitar, por ejemplo, el absceso y todo, ¿no? Entonces, a pesar del avance, ahora hay muchísimos fármacos nuevos que están investigando, inmunomoduladores, actuar en ese sistema que explicaba a ustedes de que es el perpetuador de tener una sepsis. El problema es que hay mucha variabilidad y todavía todos esos estudios están en fases muy iniciales.
I doctor, ha vist la mà de metge. Ha entrat a vegades a quiròfano a operar una persona dient està un 90% en opció de morir i ha dit s'ha aferrat a la vida i l'organisme ha remuntat, li ha passat?
Sí, sí, sí. Bueno, cirujano, yo no soy cirujano, pero los cirujanos tienen casos espectaculares, ¿no? En que realmente llega y dice, mira, voy a intentarlo, ¿no?
Però no pinta bé.
No pinta bé. Y después sí que lo que sería la reanimación, el cuidado post, es básico, ¿no? Por eso el trabajo en medicina tiene que ser transversal. No existe... Hablamos mucho de multidisciplinaridad, que era súper bonito y tal, pero trabajar especialidades distintas, com enfermeria, que é básico, por exemplo, no código de sepsis, não é tão fácil, não nos ensinava a trabalhar assim, nos ensinava a trabalhar em caixas, não? Mi serviço, el outro e tal. E trabalhar em transversal, trabalhar entre diferentes especialistas, aporta muitíssimo. Nós estamos há mais de 18 anos, não, sendo a unidade de sepsis, e eu creio que é a maneira mais inteligente y eficaz de trabajar cuando es un proceso que, como decía, toca todos los pacientes del hospital.
Doctor, hem de fer una petita pausa aquí a Vida Saludable. Tornem ja en la recta final del programa per xerrar de sèpsia.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Darrer minut de programa, doctor. Sempre se xerra que Son Llatze és referent a Balears en sèpsia. Va per davant de Son Espases o aviat a l'hospital de referència estarà equiparat en prevenció de sèpsia?
No, sí. Estamos trabajando y esta ha sido también una orientación desde la consejería, desde Manuela, la consejera, de trabajar, de exportar a Son Espases. Estamos trabajando a varios meses y el tema todo es la implementación del sistema de inteligencia artificial también. O sea, vamos a tener el mismo sistema como todos los otros hospitales de la isla.
Doctor Marcio Borges, responsable de l'unitat de sèpsia a l'Hospital de Son Llatze, també president del Codi Sèpsis Espanya. Enhorabona per la seva feina, per aquesta implementació també a Son Espases i també pel Pla Nacional sobre Sèpsia que està aconseguint vostè en la seva feina amb el Ministeri de Sanitat. Gràcies i fins una altra.
Moltíssimes gràcies, un honor estar amb vosaltres.
Laura Calafat, bon cap de setmana, gràcies.
Igualment, Carles, gràcies.
Tornant la setmana que ve, dissabte aquí a la una, com sempre, Vida Saludable. Passin bona setmana, gràcies.
Zapato me pegué una perfumada, me voy a la bailanta a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lendo. Yo en la cacería siempre enfocado atendo. Hay una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuarteta subió un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón.
Són les dues.